Bueno, seguimos en este, lo intempestivo, full aborto, en este caso con Miki Luzardi, con, bueno, la entrevista que vamos a hacer ahora, que es con la periodista que inventó, y lo dijimos durante el año, contar las historias de abortos legales día tras día. No existía en la Argentina, y si alguien lo hiciera, oh, vamos a hablar una vez de este tema. Mariana Carvajal es periodista de Página 2 hace 25 años, trabaja también en Diputados Prevé, trabaja también en Radio Con Voz, está haciendo, bueno, un trabajo que ya lo vamos a ver en imágenes. Escribió un libro sobre el aborto cuando nadie lo escribía, pero por sobre todas las cosas siguió los casos de abortos no punibles día tras día. Hizo el engranaje para que se pudieran llegar a conocer, como en el caso Fal, que es el que cambia la historia con la Corte Suprema. Tiene un valor increíble, estuvimos ayer a la noche en las pizzerías, en la calle, en las manifestaciones, en el Senado de la Nación, como estuvimos siempre. Hola Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Lu? ¿Cómo va? Bueno, siempre vos tan generosa en la presentación. Todavía estoy que no caigo, no sé vos, pero yo...
yo ya te escucho y me pongo a llorar porque... Sí. Porque es una emoción muy grande después de tantos años de trabajo, después de contarlo tanto, después de estar tan acostumbradas a los obstáculos y al fracaso, ¿no? Que finalmente se haya podido concretar.
Sí, mira, yo me acordaba que el día de la derrota en el Senado, esa fue el 9 de agosto, la mañana del 9 de agosto, madrugada, que sabíamos que ya se perdía, la sesión avanzaba y una sabía que no estaban los votos, ¿no? O sea, que ya estaba esa desazón a pesar de que faltaba un tiempito para la votación. Y me acuerdo que escribí un textito muy corto de unas 12 líneas, 15 líneas, no más que eso, que lo titulé Ganamos, ¿no? Y ganamos porque yo consideraba que en ese debate se había conseguido mucho, a pesar de que habían faltado unos pocos votos, 5 votos. Y se había conseguido mucho porque esta idea de la despenalización social que logró la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, logramos periodistas como vos, como yo, como otras tantas que hemos ido imponiendo el tema en programas que antes era muy doloroso hablar del tema, ¿no? Porque o nos miraban mal o directamente no se podía. Y me parece que esa despenalización social que la vino construyendo el activismo desde hace... Bueno, la campaña tiene 15 años, pero sabemos que el recorrido es anterior incluso. Cuando hicimos estos cursos en el CONEX, mostrábamos, ¿no?, la juntada de firmas de 1991 de Dora Koledeschi, de Alicia Cacopardo, ahí en el Café del Molino, en la puerta del Congreso, donde ayer había una marea, eran tres. ¿No? Eso
eran
es
tres.
Muy
y Mari, vos sabés que ayer me iba de Congreso. Bueno, hubo una imagen que fue impactante porque la mayor pionera, que hoy además es la más grande de la campaña por el aborto legal, Marta Rosenberg, se fue usando como bastón un paraguas. Salimos, por supuesto, el Congreso, digamos, la avenida Rivadavia en su punto máximo. Bueno, caminando hasta la calle Córdoba tuvo que llegar Marta para conseguir un taxi, porque ni eso, o sea, eso habla del nivel de, digamos, sí, de horizontalidad, ¿no?, de la campaña, de no tener, bueno, ni un auto para volver, haciendo esfuerzo hasta que conseguimos un banquito, se iba a sentar un señor, le dije, salga de ahí, que viene Marta, hasta que logramos que pudieran venir a buscarla, y Marta, de hecho, igual que la campaña, ya piden que la ley tenga el nombre, simbólico o honorífico o real, Dora Koledeschi. Yo le tengo mucho cariño y admiración, pero hemos hablado mucho. Mari, contanos vos qué te acordás de Dora Koledeschi, ¿por qué la campaña pide que se llame con este nombre?
Mira, Dora, una abogada que había vivido exilio en Francia, una abogada de las izquierdas de antes, ¿no? Dora lo que hacía era litigar en la justicia. Yo me acuerdo de acompañar las causas por ligadura de trompas primero, ¿no? Era una abogada de esas que ponen el cuerpo en las causas que nadie quiere ponerlos, ¿no? Y en este caso acompañaba a mujeres jóvenes, pibas de 20 y pico de años, que ya tenían varios hijos, que no querían tener más, que otros métodos anticonceptivos no les funcionaban o no tenían acceso, porque en ese momento no había el acceso gratuito que sí se consolidó a partir del año 2002-2003 con la creación del Programa Nacional, a partir del cual el Estado empieza a comprar anticonceptivos y los reparte, los distribuye gratuitamente a las provincias y ahora a través del Plan Remediar. Eso no existía. Entonces el acceso a anticonceptivos también era una cuestión de justicia social. Y Dora lo que litigaba por las ligaduras, porque en aquel momento, hasta que se sancionó la ley en el año 2006 de anticoncepción quirúrgica, cuando se convirtió en un derecho la ligadura de trompas o la vasectomía, porque antes era una prerrogativa del médico. El médico te la indicaba y si no tenías, no sé, 15 hijos y más de 40 años, no te la querían hacer. Entonces, Dora era esa abogada militante que trajo la demanda, que fue una de las primeras, bueno, que empezó a hablar del derecho al aborto. Y yo me acuerdo de eso, de sus pelos canosos, enrevesados, ¿no? Tenía ese pelo finito que se hacía como unos rodetes, un rodetito, y andaba con sus carpetas. Tengo esa imagen, ¿no? Con esos cuadernos o con sus expedientes bajo el brazo, con esa forma particular que tenía de hablar, que parecía que te estaba retando, ¿no? Tenía una forma muy, diría hasta dura de hablar. Y me parece que sería una gran justicia que esta ley lleve el nombre de Dora Koledesky, porque si hubo, y sabemos que las pioneras han sido varias, vos mencionabas a Marta Rosenberg, yo me acuerdo de esas primeras reuniones que fui, ella estaba en el Foro por los Derechos Reproductivos, ¿no? Eran las primeras organizaciones en las cuales se hablaba del tema, ¿no? Se hablaba del derecho al aborto, se hacían publicaciones que en ese momento eran fotocopias, ¿no? Esa era como circulaba la información, ¿no? Y ahí estuvo Dora siempre y tenemos las fotos, esas fotos históricas de las juntadas de firmas. La verdad que es un largo recorrido que bueno, ayer se finalmente se coronó con esta sanción de la ley.
Mari, vos hiciste esta semana una nota sobre el funcionamiento de los grupos antiderechos, ¿no? Ayer un senador me mostraba su teléfono lleno de corazoncitos celestes. Lo que me decía es que algún compañero de bancada dio los teléfonos personales. A una senadora le llegaron a decir, vamos a terminar el trabajo que no terminó Videla, ¿no? O sea, no eran solamente opiniones en sus correos electrónicos, sino una invasión a su vida privada, a sus comunicaciones, y con mensajes, en algunos casos, intimidatorios. ¿Cómo son los datos que vos diste sobre que estos grupos, hoy en Twitter es tendencia también, Agustín Laje, Amalia Granata, Viviana Canosa, pero ¿cómo es el engranaje de estos grupos antiderechos y cómo crees que pueden llegar a operar para frenar la ley? Especialmente se puede prever en amparos, como lo hizo el portal de Belén con la anticoncepción de emergencia en Córdoba.
Mira, la investigación que publiqué datos fue una entrevista que le hice a María Alicia Gutiérrez, que es de la campaña, que es de FUSA también, Asociación Civil, y Victoria Pedrido, que ellas realizaron como este mapeo de los grupos celestes, que no lo llaman antiderechos, porque en realidad, como han tomado el discurso de los derechos humanos, y que si vos no lees con atención sus propuestas, hasta coincidirías, porque han salido del discurso religioso, que era más identificable, que tal vez lo vimos con más claridad en el 2018, y se han corrido. Fíjate que no se habló tanto de las dos vidas en este debate del 2020, ¿no? Y se camuflan con un discurso.
¿Y por qué fue ese cambio, Mari, de dejar?
Yo creo que el discurso de las dos personalmente lo digo, ¿no? Me parece que han entendido que la sociedad rechazaba ese discurso tan religioso y ahora se encubren para defender lo mismo con un discurso jurídico, con un discurso basado más en la, entre comillas, ciencia, diríamos, un discurso más laico. De hecho, lo que tal vez empezó Joseph Ratzinger que fue el primero que empezó a hablar contra la ideología de género, y también lo pongo entre comillas, porque el paraguas que tienen estos grupos celestes, diríamos, en Argentina, pero que adquieren su propia dinámica en cada uno de los países y se relacionan regionalmente e internacionalmente, el gran paraguas es la lucha contra la ideología de género, y ahí entra, en Argentina claramente es contra el aborto, ¿no? Fuerte contra el aborto, contra la educación sexual integral, en otros países, y también entra lo que tiene que ver las identidades trans, pero acá no es tan fuerte como en sí lo vemos en otros países de la región. Entonces van bajo ese paraguas de la lucha contra la ideología de género, van articulando sus acciones. Diría que lo que vos señalabas, sí, sin duda, bueno, la senadora Elías de Pérez, cuando sabía que se venía la derrota, ¿no?, anunció ayer en una conferencia de prensa que, bueno, las acciones ahora iban a seguir en la justicia. También lo vimos en el debate en las comisiones y en diputados. Esta amenaza o este anuncio de que ahora la batalla la van a dar legalmente el reclamo por la inconstitucionalidad, así como intentaron con los protocolos de interrupción voluntaria, de interrupción legal del embarazo, perdón, la ILE, en Córdoba claramente, el portal de Belén, vos lo señalabas, el portal de Belén es una organización católica muy vinculada a quienes empezaron a hablar de ideología de género acá en Argentina, que son los exportadores de los libros que dan cursos, ¿no? Está Agustín Laje y también integrantes del portal de Belén como sus grandes creadores, te diría. Y ahí está Nicolás Márquez, por ejemplo, y el tema que plantean ha sido Córdoba como el lugar donde más se ha litigado contra los anticonceptivos en su momento, cuando se empezaron a repartir gratuitamente desde el Estado, contra el DIU, contra la anticoncepción hormonal de emergencia, y contra los protocolos de ILE. Así que sí, sin dudas van a pretender, lo hemos visto cada vez que había estos casos que vos señalabas de aborto no punible que se judicializaban antes de que la Corte dijera, no, bueno, acá no se necesita ninguna autorización judicial para acceder a una ILE, siempre obstaculizaron. Lo vimos también con el caso de Lucía, donde una fiscal inició causas arbitrariamente contra los médicos que garantizaron la interrupción del embarazo legal de la niña Lucía en Tucumán, ¿no? Entonces me parece que sí, que sin duda lo que perdieron en el debate democrático, porque en definitiva el Congreso es el lugar donde se debate democráticamente las leyes, van a pretender impugnarlas en la justicia, que sabemos que es un poder mucho más amañado, que, bueno, tienen sus representantes, sin duda, ahí, y es posible que avancen un poco con alguna decisión de primera instancia, veremos qué pasa, y creo que acá va a ser clave el rol del Ministerio de Salud, ¿no?, en relación a la reglamentación y a la implementación, pero como sabemos que la salud está delegada en las provincias, ¿no?, Argentina es un país federal, ahí también los obstáculos que hemos visto en estos años para garantizar las ILES, seguramente los vamos a ver para garantizar las IVES, ¿no?, las interrupciones voluntarias de embarazo, lamentablemente, y ahí otra vez va a estar el activismo, que ha sido el que ha denunciado, las periodistas que nos hemos hecho eco y amplificado, y las profesionales y los profesionales de la salud que garantizan derechos, que van a estar trabajando ahí para poder garantizarle a las mujeres efectivamente el acceso a una interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.
Mari, la última, que estamos todas sin dormir y que tenés muchísimo trabajo y demanda, pero la votación finalmente, vos lo habías adelantado, que estaban los votos y que iba a salir, pero fue por un margen mucho más amplio de lo que se esperaba, incluso dicen que que a la noche y en la trasnoche se sumaron más votos, digamos, de los que iban a hacer abstenciones o de los que se decían indecisos, que terminaron todos a favor del aborto legal. ¿Crees que esta diferencia en el margen deja una mejor sensación, da más margen político, agranda la victoria?
Sin duda, fue una goleada inesperada, porque es cierto, como vos decís, al inicio de la sesión era cabeza a cabeza, podríamos decir, hasta se hablaba de un escenario hipotético, épico, por cierto, de la definición con el voto de Cristina Fernández de Kirchner, que solo vota en caso de empate, ¿no? Y sí, como vos decís, había votos que ya sabían, por las concesiones que se dieron, que lo anunció Norma Durango, este veto parcial al cual se comprometió el Ejecutivo en relación al concepto de salud integral para la causal o el aborto que ya es legal desde 1921, cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer, se había incorporado en la redacción del proyecto del Ejecutivo como una mejor redacción aggiornada a lo que marca los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, del concepto integral de salud, ¿no? Biopsicosocial. Y esta ampliación había generado resistencias en algunos senadores, el senador Beretilnex, nunca me sale bien el nombre, el senador también de Entre Ríos, Cuéder, y con eso se sumaban esos votos, eso se sabía. También se suponía que Krexler sumaba, que era la senadora neuquina, que no pertenece a ningún partido, digo, tiene como un monobloque, y como la habían ayudado en su momento cuando ella asume la banca, había tenido que pelearla contra un varón, también había un compromiso, se esperaba, de acompañamiento, y ella en ese momento, en el año 2018, se había abstenido, algunos dicen porque no se había tenido en cuenta lo que ella había planteado, que quería algunas reformas al proyecto que tenía media sanción de diputados. El que sí fue una sorpresa, me dijeron, hasta último momento, que no lo tenían todavía así tan con tanta claridad, el voto de la senadora entrerriana, Osuna es una diputada. Ahora tengo acá mis notas y ahora me va a salir que ese sí, suponían que ya en el bloque verde, digamos, de la oposición estaba, lo tenían contado, pero que lo conocieron en vivo y en directo, ¿no?
Perdón, me meto yo, Mariana.
Alguna ausencia que...
Olaya, es Olaya, sí, de la que estamos hablando. Miki Luzarte, que es
Olaya,
que estamos.
Estaba buscando mis papeles y los tengo tan desordenado que no la encontraba.
Está la Maris Olaya, que sí, es parte de Juntos por el Cambio como frente.
Ahí está,
de
radical. Sí, está la Maris Olaya, ahí está. Sí, que ese era un voto que no lo tenían asegurado, ¿no? Después, agradecer algunas ausencias, ¿no? La de el expresidente, la de José Alperovich, y después se sumaron Adolfo Rodríguez A también, que no votó, y Clara Vega de La Rioja, que estuvo, que ella habló en la sesión, si yo no me equivoco, porque a mí me llamó la atención su discurso, que era como un discurso celeste medio no convencido, te diría. Eso es la sensación que a mí me quedó, y después estuvo ausente. Así que bueno.
Bueno, La Rosca invitaba mucho las ausencias, ¿no? Y yo por lo menos sí, escribí muchísimo sobre Adolfo Rodríguez A, porque en principio sí es cierto que el feminismo en San Luis ha crecido mucho, con mucha más presencia, eso también incide, pero además él habló en el 2018 de la convicción, de sus creencias, fue protagonista de un escándalo sexual que hace titular, y que la verdad que le pasamos esa factura, porque no podés tener sexo en tu vida privada y mandar a las mujeres al matadero, ¿no? Así que es una abstención a la que también lo invitamos a irse con las palabras y con el recuerdo de que no venga él a bajarnos línea. Más allá de que de eso se trató La Rosca, vamos a decir, en diputados y en senadores, ¿no? Decir, bueno, si no quieren, no vengan, pero no voten en contra.
Sí, y acá también destacar que todas las leyes tienen su rosca, ¿no? Porque en esta tal vez fuimos más atentas y atentos, sobre todo nosotras, a cómo venía esa negociación. Sí, hay que destacar que el presidente Alberto Fernández tuvo un rol fundamental, señalan quienes estuvieron cerca, en el diálogo con los gobernadores, ¿no? Porque los gobernadores fueron quienes, algunos senadores que estaban como más reticentes o con más dudosos, finalmente apoyaron. Entonces me parece que acá hubo un trabajo en equipo, sin duda hubo un trabajo en equipo de las Auroras, de Vilma Ibarra, de Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y las Auroras, que tal vez no están articuladas así en el Senado, pero bueno, Norma Durango, la presidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri, que también jugó un rol importante en la oposición verde, ¿no? Se la escuchó también muy convincente en su discurso. Y sin duda, Anabel Fernández Sagasti, que podríamos decir con más bajo perfil, también fue una pieza clave para lograr los 38 votos de anoche contra 29, una abstención y 4 ausencias.
Bueno, ese es el resultado final. Por hoy nos ponemos resultadistas. La verdad que es un gran logro. Mari, te agradezco mucho. Felicitaciones y gracias por tu trabajo de 25 años para llegar a este momento.
Lu, sabemos que hacemos equipo. Nosotras, para los que no saben, que están del otro lado, somos amigas, pero además somos buenas compañeras de trabajo. Y creo que eso, compartimos información y creo que eso, con otras colegas, con las redes de periodistas, que creo que también hay que señalarlo como otra pieza clave en este engranaje, sumado a la calle, a la Marea Verde, por supuesto, con su rol clave, la campaña, este recorrido desde las Doras Koledeskis, ¿no?, hasta las pibas, tu sobrina, que ayer también estaba ahí dando vueltas por el Congreso con su glitter y su carita pintada.
Guaira, de 10 años, presente hasta las 5 de la mañana, ¿no? Que es
mi hija, para, digo, esta cosa de lo que queda, ¿no? Mi hija estaba en casa, yo les escribí, mis hijos estaban, mi hijo mayor en la costa, y me llamaba desde la calle, que estaba callejeando, cómo venía la votación, cómo seguía, y mi hija, cuando llego a las 5:00, 6:00 de la mañana a casa, que se levanta y tenía las piernas marcadas como en un partido de truco con los palitos de los a favor y en contra que había ido contando frente al televisor, y me morí de emoción con esa imagen de haber compartido, bueno, la expectativa que tuvimos ahí en la calle, solita acá en casa frente a la tele.
Bueno, es impresionante porque realmente son las pibas, las hijas, ¿cuándo les importó tanto tu trabajo? ¿Cuándo un hijo te iba a llamar? Cuando te iba a llamar a una madre, justamente eso hablo, ¿no? De la revolución de los hijos, de las hijas, de lo colectivo, porque no necesitan ser los hijos y las hijas singulares, de las sobrinas, de las nietas, de las pibas, ¿no? Que es que cuenten, ¿no? Contar los palitos de la política para una piba de 15 años, hablar en la calle para una piba de 10, decir que tenés más derechos, ¿no? Para otra piba de 14, para un piba de 19, contar los votos, es creer todavía en que la política va a incidir sobre tu vida. Creo que ese es el palito que se abre, ¿no? Que todavía creen que la política forma parte, me parece, Mari, esa imagen es muy alucinante, de la propia piel de las pibas, ¿no? Como en el caso de Cami, ponérselo sobre la piel es un signo tatuado por un día, pero tatuado en que la política va a incidir sobre lo que les pasa en el cuerpo.
Completamente, completamente. Las pibas aprendieron ayer en la calle, la Marea Verde, que eran pibas, eran pibas. Lo que aprendieron ayer en esa vigilia, en las 4 vigilias, en cada uno de los miércoles verdes, ¿no? En estos 2 años y pico de activismo tan consistente y concentrado, es un capital político que, como vos decís, se lo llevan tatuado en la piel.
Son hermosas las dos, se los voy a decir, perdonen. Porque la estoy viendo, a Mariana la estoy escuchando, a Lu la estoy viendo. Hay como una cosa de lágrimas en los ojos. Lu, te dejo cerrar la nota, pero solo esta nota al pie. Ayer a las 2, 3, 4 de la mañana había casi 100.000 personas conectadas solamente al canal de YouTube del Senado de la transmisión, más lo que se estaba dando en los distintos canales. Me parece que cuando se dan este tipo de debates, cuando, a ver, pasa con otros también, con la 125 pasó algo parecido, no hay mejor clase de educación cívica para les pibes que sentarse a ver qué carajo es lo que pasa cuando efectivamente se debaten estas leyes. Creo que ya a esta altura muchos guachines de los que se tatúan los palitos en la piel, aunque sea temporario, saben mucho más de cómo funciona el Senado que muchos senadores. Eso también sucede, pero el aprendizaje que dejan también estas leyes, más allá de lo que son en sí mismas, también tiene que ver con la participación y con ese conocimiento de lo que es la responsabilidad de cada quien. Desde la militancia, esta cosa de poder volver a creer que la política es efectivamente una herramienta de transformación, además de todo lo otro, y que la marea no va a dejar de crecer, muchachas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué vamos después de esto? Mariana, Luciana, yo digo, a ver, el pañuelo no nos lo sacamos.
Danos vacaciones, pero... danos vacaciones, que yo escribo hoy un par de notas que me quedan y entro en vacaciones por un mes. No quiero escribir la palabra aborto por lo menos un mes. Y va por la implementación, va a costar la implementación, seguramente no va a ser una batalla fácil, sobre todo en algunos territorios del norte argentino, donde sabemos que los obstáculos arbitrarios y legales están presentes en los hospitales públicos.
Bueno, lo anticipó un poco, como decían recién, Norma Durango, cuando arrancó, que fue la primera oradora de la jornada de ayer, tiró un guiño, de alguna manera anticipó para quienes estábamos ahí siguiendo por ahí también la previa, lo que tenía que ver con el impronunciable, Berelnik, o como le digamos,
Berelnik,
que después casi sobre el final retoma un poco como alegando esto. Bueno, sí, es afirmativo, pero... cuando se reglamente, yo ya hablé todas estas cosas, en gran parte tenía que ver con el concepto de salud integral, lo que decían, uh-huh, un concepto de la OMS y demás, y sí, va a ser un desafío, pero tómense vacaciones, porque igual no tantas, le digo, pues estaba viendo, Lu, acá el último tuit, por ejemplo, de la compañera Mariana Carvajal, que hace referencia directamente a lo que titula hoy el diario La Nación, con lo cual, periodistas feministas del bien, seres que amamos, Luciana Pecker, Mariana, tantas vacaciones no... porque el otro no se toma vacaciones, así que
necesitamos reponer energía.
Eugenio Durela, dejamos seguir a Mariana y si les recomendamos sus redes en Instagram, en Twitter, sus libros y que sigan también sus notas en Página 12. Gracias, Mari, un abrazo muy grande.
Que empiecen muy bien el 2021, que con este final no nos para nadie.
Totalmente, muchísimas gracias, Mari.
Es Mariana, bueno, Mariana Carvajal.
Ahí estábamos, una conversación en profundidad con Mariana Carvajal, desde lo íntimo, desde lo familiar, esto, ¿no? Desde las hijas, las pibas, las jóvenes, una marea verde repleta de jóvenes, una conjunción de política, de pueblo, de pueblo joven, de pibas, la política también no terminando de entender ese nivel de incidencia. Ayer Miki superó el 1.000.000 de visitas, estuve toda la tarde y la noche preguntando porque me emocionaba mucho ver las pantallas gigantes en donde se transmitía y la atención de las pibas a la palabra de los senadores y senadoras, ¿no? Eso me lo enseñó Ofelia Fernández, que me dijo en el 2018, si alguien escuchó la política fuimos nosotras, y ahí es donde dijimos, si ellos pueden hablar, nosotras también. Esto solo fue superado en el 2018 por la Marea Verde y la sesión histórica solo es comparable, como vos decías, con la ley 125, con la ley de medios y con el matrimonio igualitario. O sea, no hay ninguna otra ley sobre ningún otro tema que haya tenido la escucha atenta, la mirada a lo que decían diputadas y diputados, senadores y senadores, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
No, aparte, Lu, lo importante que es, en términos también... A ver, se viene un año de elecciones, se vienen un montón de cosas, seguimos en el medio de una pandemia, con un rebrote, un montón de cosas. Lo importante que es, creo yo, del otro lado también, hasta en el chiquitaje de lo que voy a decir, que es que los senadores, las senadoras, sepan que hay 1.000.000 de personas escuchando lo que tienen para decir.
Por supuesto, eso no se hubieran conseguido esos votos de otra manera, por eso las sesiones eran largas, porque querían hablar y figurar, pero por el otro lado, muchos votos que hubieran puesto la patita... el innombrable, el Tinec, que no hubieran estado ahí, estaban haciendo un papelón si lo hacían, porque sabían que estaban mirados. Ojalá, por supuesto, eso se traslade a otros temas, pero también ojalá que otros sectores de la política sindical, económica, laboral, gremial, aprendan que la política también se construye de un modo horizontal.